Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de jueves 13 de febrero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contándoles que hoy es el Día Mundial de la Radio. Este medio de comunicación que goza de tanta credibilidad y de tan buena salud. Y aquí estamos en Onda Madrid. Por cierto, ya saben que en 2020, en este 2020, Onda Madrid está cumpliendo 35 años. Será la semana que viene. Aquí estamos de fiesta tras fiesta, Día Mundial de la Radio. Y el día de Onda Madrid, los 35 años, la próxima semana, el martes de la próxima semana, para ser precisos, que es otra de las características de la radio. Ojo al dato, hay que dar el dato con precisión. ¿Hay algún banco de niebla? Hablando de precisión, disperso. No como en los últimos días, que era generalizado, especialmente hace dos días, la jornada del amanecer del pasado martes. La máxima prevista para hoy es de 15 grados. Temperaturas muy parecidas a las de ayer. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. Cara al fin de semana ya saben que suben las temperaturas, según anuncian los compañeros del tiempo. Anoche susto en el Wizzing Center. A Joaquín Sabina se recupera de la caída sufrida, se cayó del escenario, un golpe muy fuerte en el hombro, le sacaron en camilla, tremendo susto por supuesto de todos los asistentes. Al final, minutos después, reapareció Sabina ya en una silla de ruedas, explicó el golpazo que llevaba encima y que se suspendía el concierto hasta otro momento.
Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor.
Suspensión del concierto de Sabina y Serrat, que volverá a celebrarse, se reanudará el próximo 22 de mayo. Lo que no se va a reanudar este año, ni siquiera se va a celebrar, es el Mobile. Tendrá que reanudarse el año que viene. El Congreso del Móvil, que viene celebrando en Barcelona desde 2006, suspendido. Razón, el coronavirus. La crisis del coronavirus, que ha hecho que 30 empresas hayan puesto como pretexto el coronavirus para decir que no venían a Barcelona. Las últimas, Vodafone, Orange y British Telecom. Como les digo, hoy habrá más explicaciones. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que España garantiza el control sanitario y que la situación está bajo control y está contenido el virus, y que en España no hay más que dos casos aislados y de personas que se contagiaron fuera de España y que están bajo control. Pero, a pesar de esas garantías del gobierno español, las empresas no quieren venir a Barcelona a participar en el Mobile, que se va a suspender. Y esa cuestión pues se seguirá preguntando a lo largo de las próximas horas, si la razón es el coronavirus o son otras razones las que han buscado las empresas para no venir. De momento ponen ese pretexto y esa es la razón fundamental, pero como les digo, el gobierno está afirmando que garantiza sanitariamente las condiciones en España y que aquí no hay problema, pero las empresas han decidido no venir. Por cierto, hablando de Cataluña, se habla y mucho de una intervención ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña de la alcaldesa de Juntos por Cataluña, la antigua Convergencia, el partido de Puigdemont, de Torra, Ana Erra, que ha sido calificada esa intervención como racista, xenófoba, supremacista. Denominó autóctonos a los catalanes que hablan catalán y que hay que dirigirse en catalán a personas que por su aspecto físico o nombre no parezcan catalanes, con lo cual hay personas que tienen aspecto físico, además del nombre, que les diferencia de los demás. Unas palabras que, en fin, han sido calificadas por muchos de los observadores como supremacistas. Sí, escuchamos.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente que ha nacido fuera y necesita aprender catalán y poner fin a la costumbre presente en zonas del país de expresarse en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o su nombre no parezca catalana.
Pues ahí queda eso. Debe haber gente que por su aspecto físico se encuentra por la calle: usted es catalán, usted no. Casi de primero de xenofobia, las declaraciones de la señora Erra, alcaldesa de Vic. Por lo demás, otras declaraciones. Ayer en Onda Madrid, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: el gobierno regional piensa ya en los presupuestos de 2021.
Antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero prorrogar los de 2019 y empezar a elaborar lo de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Hablaremos a lo largo de esta jornada también de lo ocurrido en el Congreso. El ministro de Transportes y el Gobierno siguen explicar a qué vino la vicepresidenta chavista de Venezuela a Madrid y aseguran que no pisó suelo español, como si hubiera en Barajas una zona de exclusión que no es suelo español, algo que no permiten las sentencias ni las legislaciones europeas. Pero esa es la explicación que dio ayer el Gobierno, que no entró en España, con lo cual Ábalos salió de España. Más noticias a esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora ya se incrementan los accesos densos a la capital. La A2 está en Torrejón de Ardoz y San Fernando, la A4 en Pinto, la A5 en Campamento, A6 de Las Rozas al Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. También ya la A1 en San Agustín de Guadalix. En la M40, tramos habituales muy densos desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2 y también desde Pozuelo y Ciudad de la Imagen hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1. Paciencia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Los organizadores del Congreso Mundial del Móvil de Barcelona darán hoy más detalles de la decisión de suspender su celebración, todo ello después de que más de 30 empresas hayan anunciado su no participación este año como consecuencia de la crisis del coronavirus. El coste económico de la cancelación supera los 500 millones, a pesar de que el gobierno de España garantiza el control sanitario y que aquí no hay coronavirus. Se suspende por esta razón. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Es una decisión que nada tiene que ver, dicen los organizadores, con el ambiente seguro y saludable de Barcelona. La responsabilidad de la suspensión del Mobile World Congress es de las más de 30 empresas que en una semana han descartado venir al evento por el coronavirus, entre las cuales pesos pesados como Facebook, Intel, Nokia, las principales teleoperadoras europeas y Telefónica, Vodafone y Orange. Estas tres últimas tienen parte de la responsabilidad de la suspensión porque las tres cayeron ayer y durante la reunión de urgencia donde se decidió suspender el Congreso, presionaron para que esto fuese así. La capital condal sufrirá la cancelación de un evento que el año pasado generó 492 millones de euros. Además, GMSA, que organizaba el evento, tendrá que pagar una indemnización. En todo caso, en el comunicado emitido por la patronal del móvil, la opción de cambiar la capital queda totalmente descartada. Y afirman que seguirán trabajando junto a Barcelona de cara al Mobile World Congress del 2021.
Pues veremos lo que pasa de aquí al 2021. Por lo demás, la reunión entre el ministro de Transportes del Gobierno de España y la vicepresidenta de Venezuela en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero se llevó todo el protagonismo de la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Parte de ella la escuchamos aquí en Onda Madrid ayer en Buenos Días Madrid. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de la actuación de su ministro, mientras que la oposición, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pidieron la dimisión de Ábalos. Pablo López.
Pedro Sánchez respalda la actuación de José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
El propio Ábalos rechazaba calificar de reunión su encuentro con la vicepresidenta venezolana y atacaba a la oposición.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con Ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
Explicaciones que no convencían a la oposición, que de forma unánime y a gritos reclamaba la dimisión del ministro Ábalos. Ana Vázquez, Partido Popular, Santiago Abascal, Vox y Edmundo Val, Ciudadanos.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
Dimita, ah no, que ha venido para quedarse.
Señorías, por favor. Silencio.
La polémica generada después de que Sánchez denominase a Juan Guaidó líder de la oposición quedó zanjada por el propio Guaidó desde Venezuela.
Fue el primero que me reconoció como presidente y lo ratificó en un tuit hace minutos el partido el cual representa. La verdad, miren, somos felices de tener el respaldo diplomático. Vamos a hacer mucho más feliz con acciones concretas que estamos articulando con todos los países del mundo. Ya Venezuela, la situación tristemente no va mal.
Moncloa asegura que no ha cambiado su política sobre Venezuela.
En la sesión de control también estuvo tan presente la situación en Cataluña, así como los acuerdos entre el PSOE y los independentistas. Neus Cerdà.
Primera sesión que arrancaba así, con el cara a cara entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su servicio.
Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular.
El presidente del Gobierno tendía la mano al líder del Partido Popular, pero se mostraba más duro con el presidente de Vox, con Santiago Abascal.
Dicen ustedes, señor Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. O el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio.
Que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras.
Y debutaba Pablo Iglesias como vicepresidente en un cara a cara con el secretario general del PP, con Teodoro García Egea.
Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera.
Y su tono irónico creo que es saludable en un contexto de cortesía parlamentaria.
Más de 2 horas y media duraba la primera sesión de control al gobierno.
Se levanta la sesión.
Antes de que acabe febrero, se celebrará la primera reunión de la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Los independentistas siguen queriendo que se hable de ella, en ella, de la independencia, lo que llaman autodeterminación, como ayer pudimos comprobar en el Congreso. Noelia Ontoria.
A las puertas de convocar la primera reunión con el gobierno catalán, la vicepresidenta primera Carmen Calvo subrayaba las pretensiones del gobierno para superar la crisis catalana.
Pero sí está en la esencia de la democracia hablar de todo. Las leyes son las que nos dicen si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Y las leyes nos dicen incluso cómo las puedes cambiar para hacer algo que dice, pero que no puedes hacer y que la ley te abrirá la puerta para que lo hagas.
El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, aplaudía la predisposición sin renunciar a su reivindicación de un referéndum.
Sin líneas rojas, nosotros vamos con la defensa de esas ideas siempre de manera cívica y pacífica.
PP y Ciudadanos cuestionaban la fórmula Edurne Uriarte, Edmundo Val.
Han elegido situarse fuera del bloque constitucional.
De todo, del referéndum, de amnistía, de independencia.
Desde Vox se criticaba abrir diálogo con un presidente, Quim Torra, que ha sido condenado por desobediencia.
A falta de que Torra convoque elecciones en Cataluña, tal vez después del verano, PP y Ciudadanos siguen negociando ir en coalición en las comunidades en las que hay elecciones, en Galicia y en el País Vasco. Con dificultades en la primera, ya que Feijóo no renuncia a las siglas del Partido Popular después de 3 mayorías absolutas. Flor Carazo.
El PP apuesta por ir en coalición solo en el País Vasco y Cataluña, pero Ciudadanos asegura que la dirección de los populares no está excluyendo Galicia en las negociaciones. Sí lo ha hecho en la COPE el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Si la suma de 41+0 consiste en que tenemos que cambiar y se tiene que disolver el Partido Popular de Galicia, o tiene que desaparecer como sigla el Partido Popular de Galicia, creo honradamente que esa propuesta no es honesta.
La formación naranja defiende que el acuerdo debe ser en las 3 comunidades. Inés Arrimadas avisa de que Feijóo podría perder la mayoría absoluta.
Hay que pensar en los españoles y en los ciudadanos, no en los intereses de partido. Y por eso proponemos en los 3 territorios, porque en los 3 territorios hay amenaza real nacionalista. Yo espero que el PP al final rectifique.
Ciudadanos advierte de que se presentará en las 3 comunidades autónomas, ya sea con sus siglas o en coalición.
El gobierno prepara la regulación de lo que se conoce como prohibición de venta a pérdidas en la ley de la cadena alimentaria. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reúne hoy con el sector de las frutas y las hortalizas. Mientras continúan las protestas, Elena Rivas.
Los agricultores siguen en pie de guerra. Ayer cortaban la A4 por sorpresa en Andalucía y volverán a hacerlo hoy y mañana.
¡El campo unido!
Mientras se suceden las reuniones políticas para buscar soluciones. La última, el ministro con las comunidades autónomas, que reclaman una posición más fuerte en Bruselas para defender al sector. La consejera madrileña del ramo, Paloma Martín, ha pedido ayudas concretas.
Un plan de incentivos fiscales para el sector primario y además un mayor control de las fronteras en la entrada de mercancías desde terceros países.
El ministro Luis Planas cree que también hay que profesionalizar las cooperativas para que tengan un mayor peso a la hora de negociar precios.
No es normal que, siendo uno de los primeros 4 países agroalimentarios en producción de Europa y el 8º país más exportador del mundo, no tengamos ninguna cooperativa dentro de las 50 primeras.
Planas ha asegurado que en unas semanas estará lista la nueva ley de cadena alimentaria para prohibir la venta a pérdidas, una de las reivindicaciones del sector.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que se acabó la cuarentena para los 21 españoles de Wuhan. Ninguno de ellos ha dado positivo ni presenta síntomas del COVID-19, por lo que este jueves, después de 2 semanas en aislamiento, van a abandonar las instalaciones del Hospital Gómez Ulla con el alta médica bajo el brazo. Paz Guadamillas.
El grupo de españoles procedentes de la ciudad china de Wuhan, que cumple cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, no presenta síntomas de la enfermedad. Hoy recibe en el alta médica. Lo contaba en el partido de la Una de Onda Madrid el director deportivo del Wuhan, Pedro Morilla.
Gracias a Dios entramos sanos, como nos dijo el doctor, no hemos dado ninguna sintomatología, no hicieron pruebas definitivas hace 8 días que ya podríamos haber salido, pero bueno, son protocolos de gobierno.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, lanza de nuevo un mensaje de tranquilidad.
Pero lo cierto es que con las diferentes indicadores que estamos manejando, tanto los casos confirmados como los casos sospechosos, los casos en la provincia de Hubei, los casos fuera de la provincia de Hubei, los casos fuera de China, todo indica que los nuevos casos parece que se están reduciendo progresivamente.
Sanidad no ve necesario tomar más medidas de protección de la salud pública que las decididas hasta ahora.
Pero el COVID-19 sigue presente en Madrid, al menos en el distrito de Usera, donde se concentran 30.000 personas de origen chino. Muchas de ellas han cerrado sus negocios, restaurantes o bazares por responsabilidad, y aquellos que han pasado un tiempo en China y han regresado mantienen cuarentenas voluntarias. Desde el ayuntamiento y desde la comunidad se pide que no se estigmatice ni se discrimine a la comunidad china. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tomar cualquier decisión cuando no se ha tenido contacto con ningún paciente infectado de coronavirus, o solo porque ahora hay un condicionante que nos parece un poco lamentable, ¿no? Que se margine directamente a la población china de nuestra comunidad por el hecho de serlo y que se estén cerrando restaurantes, desde luego me parece una decisión un poco acertada.
Que el compromiso de la concejala de Usera es precisamente acompañar a la comunidad china en estos momentos difíciles que están pasando, pero también a todos los ciudadanos que vivimos en Madrid, transmitirles ese mensaje de tranquilidad.
Y ahora hablamos de educación, porque se anuncian novedades de cara al próximo curso escolar. Los alumnos madrileños tendrán que dejar el móvil en casa o apagado en la mochila. Su utilización ya estaba prohibida en las aulas, pero el próximo curso se extiende también a los patios de recreo. Gloria Risco.
Los alumnos tampoco podrán usar el móvil en los recreos. Es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que complementa la prohibición del uso del teléfono en las aulas anunciada en el mes de diciembre. Los centros educativos serán los encargados de determinar cómo se aplica esta medida. Entre otras posibilidades, podrán optar por taquillas para depositar esos dispositivos, dejarlos en el aula cuando los alumnos estén en el recreo, apagarlos al entrar en el colegio o establecer sanciones por usarlo cuando esté prohibido. Esta medida, que implica la modificación del decreto de convivencia, se llevará al Consejo Escolar y posteriormente será aprobada por el Consejo de Gobierno y se implementará a partir del curso 2020-2021. Es uno de los compromisos incluidos en el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos para su gobierno de coalición.
No dejamos las aulas. El PIN parental regresa hoy al Pleno de la Asamblea. Además, la sesión parlamentaria se va a centrar en otros asuntos como la llamada ley antienchufes. José Frutos.
Pleno en el que se iniciará por segunda vez en esta legislatura la tramitación parlamentaria de una proposición de ley, en este caso la apodada como ley antienchufes, iniciativa de Ciudadanos para impedir la contratación de familiares de responsables políticos en la administración regional. La sesión volverá a abordar el PIN o veto parental y por partida cuádruple. La portavoz de Vox pregunta una vez más a la presidenta. Más Madrid presenta una propuesta para instar a al gobierno regional a que no lo implante y con toda seguridad saldrá a colación en la comparecencia a petición propia del consejero de Educación acerca de medidas para la libertad educativa. Y además, Ciudadanos pregunta sobre la aplicación de las leyes LGTBI, una de las cuales propicia las charlas de concienciación del colectivo en los centros educativos.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado nos acompañó en la tarde de ayer en Madrid Directo de Nieves Herrero. Habló de los próximos presupuestos regionales y culpó al gobierno central de que no se pueda conseguir su aprobación. No descarta prorrogar las cuentas actuales con la vista puesta en el año 2021.
Yo antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogar los de 2019 y empezar a elaborar los de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Además, Aguado se refirió a Radio Televisión Madrid, ha pedido que se respete la labor de sus profesionales y que no se deteriore su imagen.
Eso es lo que dice la ley y eso es lo que creo. Creo en el Servicio Público de Telemadrid, creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que la audiencia está subiendo, creo que tenéis unos fantásticos profesionales, sois unos fantásticos profesionales.
Gracias.
Que además hay rigor presupuestario y que esa ley que ha permitido dar un golpe de timón tan importante a la cadena en los últimos 3 años, fue una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid, todos los partidos votamos a favor y ojalá que ese consenso en torno a Telemadrid, a Onda Madrid, a este servicio público se siga manteniendo. Porque eso será un síntoma de que las cosas se están haciendo bien y de que hay un compromiso con una tele y una radio que es la vuestra y que al final es la de todos los madrileños.
Y hoy continúa el juicio contra la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, acusada de la comisión de varios delitos durante un desahucio en 2014. Serra ha asegurado este miércoles que no insultó a la policía ni lanzó objetos. 6 agentes han testificado que sí increpó y lideró la protesta de Eva Prat.
Estuvo sola en aquel desahucio con el que se encontró cuando salió del metro y se apartó cuando comenzaron los incidentes. Con este argumento, la hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra, se desmarcaba de los hechos que se le imputan.
En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes yo me alejaba porque tenía miedo de la situación. Ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes.
Pero algunos policías aseguran que Isabel Serra estuvo allí insultándoles.
Se ensañaron conmigo desde primera hora de por la mañana, ella y otra señora. Insultos por ser mujer.
Me digo que esta señora estuvo prácticamente enfrente de mí y me llamó de todo. Me llamó hija de puta, que te follas a todos los policías municipales, vergüenza me daría de tu hijo, que si fuera tu hijo tenía que coger un arma y pegarte un tiro.
Otros agentes, entre ellos uno de los mandos, la señalan como cabecilla.
Pues esta persona proseguía con los insultos e incluso lanzaba objetos, porque además íbamos en primera línea como responsables de los policías que tenía en aquel momento y me fijé en ella, sin ningún género de duda.
Hoy es el turno para los testigos y las grabaciones de vídeos aportados por la defensa.
Hacemos parada ahora en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion llevan a cabo una huelga convocada por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores. La huelga ha comenzado a las 5 de esta mañana. La delegación de gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 85%. Y de la crónica de sucesos, detenido un depredador sexual en el parque del Templo de Debod que perseguía adolescentes mientras se masturbaba. El pasado 5 de febrero, una chica de 17 años avisaba a la policía mientras iba al colegio. Alertaba de que un hombre que llevaba un rato siguiéndole mientras se estaba masturbando. Una patrulla se desplazó hasta el lugar, sorprendió al hombre infraganti. Su actividad había creado alarma en la zona y se cree que puede haber más víctimas. Y a las 8 de la tarde de ayer, la Guardia Civil conseguía entrar en el domicilio, un domicilio de la Avenida de la Luz en Meco, donde un joven de 27 años había permanecido atrincherado varias horas mientras amenazaba con hacer estallar una bombona. Finalmente fue reducido y trasladado al hospital de Alcalá de Henares. Sus vecinos aseguran que no es la primera vez que protagoniza incidentes de este tipo. Y la policía pide la colaboración ciudadana para localizar a Ariana Fernanda Espinosa Mayuri. Es una joven de Meco, 17 años, de origen peruano. Su familia iba a volver ayer a su país, pero ella se oponía a dejar España. El día anterior, el martes por la tarde, desapareció después de salir a comprar unas chucherías con sus hermanas. Y la Guardia Civil también ha pedido colaboración para encontrar a una menor de 14 años de origen chino, de la que nada se sabe en Torrejón de Ardoz desde el martes. Se llama Jin Chen, tiene ojos marrones, pelo negro liso largo y es de constitución delgada.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, los móviles no estarán permitidos ni en el recreo a partir de septiembre. Aguado, al lado de Telemadrid, tras chocar su director con el Partido Popular, los primeros pisos colmena sin licencia ya están construidos. El Mundo, prohibido usar el móvil en el patio. Aguado pide al PP que respete la labor que realiza Telemadrid. El Banco de España rechaza ir a la comisión de Aval Madrid. El País, Madrid paga con fondos públicos el bachillerato en 15 centros privados. Rivas no dará más licencias para pisos si la comunidad no construye nuevos colegios. El Ejecutivo Regional extenderá a los recreos la prohibición de que los alumnos usen su móvil. En La Razón, la banda de V de Vendetta cazada antes de un atraco. A partir del próximo curso, el móvil también estará prohibido en los recreos. El consistorio amplía el servicio de Bicimad a otros 5 distritos. Y en los digitales, 20 minutos. El 35% de los madrileños mayores de 85 años viven solos. Y en Madrid Diario, Joaquín Sabina se cae del escenario en el Withing y sale en camilla.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
¿Qué significa ser hombre hoy? Lo averiguaremos en Macho, la pieza teatral que revisa el rol masculino en una sociedad donde los movimientos feministas cobran fuerza. Un recorrido emocional por todas las etapas de construcción del hombre. Rodrigo de la Calva, actor, y Belén Santaolalla, directora.
Es una revisión a todas esas pequeñas cosas que pensamos que no tienen significado y que lo que hacen es que perpetúan el sufrimiento de las mujeres. Es una revisión al macho que piensa que no necesita revisar nada y, por supuesto, es una revisión del hombre que se cree que es feminista.
¿Y qué pasa con ese hombre que se considera feminista cuando se enfrenta a las contradicciones que eso supone para su educación y lo que considera su identidad?
Hoy es la primera de las tres funciones que podemos ver en Condeduque a las 8 de la tarde. Cuentos con emoción son 29 historias cotidianas y reales para niños y mayores, con intrigas, sorpresas y emociones para desarrollar el autoconocimiento y la empatía, con bonitas ilustraciones y propuestas didácticas. Eugenio Maqueda es su autor.
En cada cuento hay una emoción que tiene más protagonismo y, si así se desea, puede ser comentada a través de las sugerencias didácticas que se hacen al final de cada historia. Consideramos que conocer las emociones, saber manejarlas adecuadamente, es fundamental para el desarrollo personal de los más jóvenes.
Tenemos que hablar. Ha hecho del sentido común, el absurdo y el buen rollismo un movimiento social. Es la revolución bananera, así la denomina Arnau Griso, en forma de disco, gira y concierto esta noche en el Within Center.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Copa del Rey de Baloncesto se juega en Onda Madrid.
¡Silencio, se rueda! ¿Se imaginan que gana el Madrid? Transmite Onda Madrid. No puede haber más emoción en la vida.
Hoy jueves, desde las 9, partido de cuartos de final. Real Madrid-Bilbao Basket.
¡Canasta! ¡Canasta! ¡Viva el baloncesto!
Desde el Martín Carpena de Málaga, no te pierdas la emoción del baloncesto.
¡Final, final, 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 final! ¡El Madrid, campeón de Copa! ¡El Madrid, campeón de Copa!
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duke, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, empezando a esta hora, por ejemplo, con la información del tráfico. Enseguida, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con el Ayuntamiento de Madrid, si es posible a esta hora, contamos cómo se circula por nuestras carreteras y por las calles de Madrid al comienzo de este jueves 13 de febrero, una jornada que ha comenzado hoy con algún banco de niebla disperso, no como hace dos días que era generalizado, más bien disperso. Seguimos con temperaturas más altas de lo que sería normal para estar en febrero y alcanzaremos los 15 grados, ahora mismo 4 grados en la Sierra, 8 en Madrid Capital y 7 en la zona sur, en este Día Mundial de la Radio. La radio es información y a esta hora de la mañana más. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora tenemos que destacar una colisión en los túneles del Pardo en la M40 en sentido 1, que se suman las retenciones habituales propias de la hora punta y está creando hasta 6 kilómetros de tráfico muy intenso en esa zona norte en sentido A1. Además, en los tramos habituales, esa ronda de circunvalación complicada en el barrio La Fortuna en sentido A5, desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido A1, y en todos los accesos encontramos los tramos habituales muy complicados: A1 San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 en Parla, A5 con Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y la A6 en Las Rozas, El Plantío y en Puerta de Hierro. También en Tres Cantos la M607, así que ya saben, hasta ahora, hora punta, paciencia.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chelo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Aquí se instala la hora punta en todo el arco este de la M30, en un largo recorrido que comprende ya Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Hay también dificultades en el norte, en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y el Nudo Norte, y en otros puntos a tener en cuenta, por ejemplo, Joaquín Costa, y es que debido a unos trabajos de mantenimiento a la altura de la Plaza de la República Argentina, sentido Avenida de América, está ocupado el carril derecho. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, movimientos muy lentos ya en Doctor Esquerdo, entre la Plaza del Conde de Casal y prácticamente la Plaza de Manuel Becerra, y en el eje Prado Recoletos, sentido norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, como cada día, buenos días Madrid. Contando, entre otras noticias de la actualidad esta mañana, que Joaquín Sabina reapareció ayer después de caerse del escenario del Wizzing Center para anunciar, sentado ya en una silla de ruedas, que se suspendía el concierto que estaba protagonizando junto a Juan Manuel Serrat en Madrid, en un Wizzing Center abarrotado de público. Se cayó del escenario, se dio un golpe en el hombro y luego explicó que se suspendía el concierto hasta el 22 de mayo, que es la fecha que se ha dado para todos aquellos que estaban ayer reunidos en ese punto de Madrid y que vieron interrumpido el concierto por ese accidente, ese percance del propio Joaquín Sabina, que ayer cumplía 71 años. Se reanuda el concierto el 22 de mayo. Lo que no se va a reanudar hasta el año que viene es el Mobile World Congress, el Congreso del Móvil de Barcelona, que queda suspendido por la crisis del coronavirus, o mejor dicho, por la presión de las empresas, 30 empresas que han anunciado que no acudían a Barcelona, poniendo como pretexto el coronavirus, a pesar de que el gobierno de España garantizaba sanitariamente su celebración, ya que en España está contenido el virus que está asolando, por ejemplo, China. Solo hay dos casos y de manera aislada y contagiados fuera de España. A pesar de esas garantías que daba el gobierno español, las empresas han presionado, se suspende el Mobile. 500 millones de euros de coste para la ciudad de Barcelona, para las empresas y para las instituciones, debido a la suspensión de este Congreso del Móvil de Barcelona. Hoy, por cierto, son dados de alta los 21 españoles repatriados de Wuhan, que han estado aislados en el Gómez Ulla por si acaso. No tenían síntomas, pero por si acaso se les ha detenido al margen del resto de la sociedad durante 14 días. Hoy vuelven a la vida cotidiana. Ayer en el Congreso lo cotidiano fue pedir la dimisión de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, por su reunión a escondidas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero. El ministro grande Marlaska aumentó la posición del gobierno o incrementó las versiones del gobierno diciendo que no entró en España, que hay un espacio en el que no se entra, un espacio de que no es de nadie. Y por lo tanto, si no entra en España, Ábalos salió de España a reunirse con la vicepresidenta de Venezuela. Peticiones de dimisión para Ábalos y matices del gobierno después de que Sánchez dijera el presidente en sede parlamentaria que Juan Guaidó es el líder de la oposición de Venezuela, no el presidente encargado de Venezuela. La rectificación del gobierno ha sido incluso confirmada por el propio Guaidó, que se siente como considerado por el gobierno español como presidente encargado de Venezuela, a pesar de que Sánchez dijera ayer públicamente en sede parlamentaria que es el líder de la oposición de Venezuela. Más noticias en este jueves, al comienzo de este Día Mundial de la Radio, jueves 13 de febrero, con Fátima Sotorrío.
Donde el ministro de Sanidad español se va hasta Bruselas, Salvador Illa asiste a la reunión extraordinaria junto a otros ministros de Sanidad para estudiar una respuesta conjunta al coronavirus y debatir eventuales medidas y acciones para prevenir la expansión del brote aquí en Europa. En el Congreso de los Diputados va a comparecer a petición propia el vicepresidente segundo Pablo Iglesias para explicar las líneas generales de su departamento y también la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño tras conocerse la rebaja al 1,6% del crecimiento previsto. Y hablando de dineros, Agapito García Sánchez es el español que más debe a Hacienda, en concreto casi 16 millones de euros. Hoy se sienta en el banquillo, el fiscal pide 4 años de prisión por un fraude de 1,5 millones de euros. La que va a dar también explicaciones hoy en rueda de prensa es Teresa Rodríguez. La hasta ahora secretaria general de Podemos en Andalucía renuncia a un nuevo mandato por sus diferencias con Pablo Iglesias y hoy sabremos más detalles. Aquí en Madrid, la asociación Hazte Oír entrega en la Asamblea 125.000 firmas de personas que le piden la implantación del permiso parental, el PIN parental, en los centros educativos de la región, y los vecinos de Retiro también han recogido firmas, 30.000 en concreto, contra la construcción de un aparcamiento subterráneo con 1.000 plazas para residentes. A las 10:30 se van a concentrar en una de las puertas del Parque del Retiro. En deportes, hoy lo que tenemos es mucha Copa del Rey, en fútbol y en baloncesto. En fútbol, segunda semifinal, Real Sociedad Mirandés a partir de las 9 de la noche, y en baloncesto el que juega es el Real Madrid contra el Bilbao Basket a partir de las 9:30, pero es un partido que vamos a seguir aquí en directo en Onda Madrid desde las 9 de la noche, conectando desde el Martín Carpena de Málaga. Y hoy en nuestra web hacemos esta pregunta: ¿qué le parece que la comunidad vaya a ampliar la limitación del uso de los teléfonos móviles también en los recreos a partir del curso 2020-2021? Pueden contestar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Algunas nieblas de nuevo en este arranque de jornada en algunos puntos de la comunidad. Vamos a tener nubosidad variable a lo largo del día, incluso con alguna precipitación débil, puntual, en zonas de la sierra, más probable en esta primera mitad de la jornada. Las temperaturas no experimentan muchos cambios. Volveremos a estar en general, como mucho, con valores de 13 o 14 grados. Y en estos próximos días sí esperamos que el ambiente se torne más anticiclónico, con cielos más abiertos a partir de mañana y con temperaturas que irán en ascenso. Incluso podríamos ver máximas de nuevo que en general superarían los 15 grados antes de que despidamos la semana.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Por sus preguntas los conoceremos. Por la forma de preguntar conocemos a la oposición al gobierno en el Congreso. La primera sesión de control al gobierno fue prácticamente un monográfico sobre Venezuela y la visita de la número 2 de Maduro. Es cierto que el gobierno tiene un problema con esto. Cierto que Ábalos ha mentido y que la mentira en otros países se sustancia con la dimisión. Y es cierto, pero uno no se va encontrando por las calles, los bares y los campos de fútbol a gente preocupada por si la tal Delcy Rodríguez entró o no en España. Uno ve a personas preocupadas, pero porque no encuentran trabajo, a jóvenes despistados y cabreados por lo mismo. Ve y conoce a familias que no llegan a fin de mes, a autónomos que echan el cierre y a empresarios que sudan para pagar las nóminas. Hace dos días, el gobierno rectificó por tercera vez el crecimiento económico de España, lo que va a tener consecuencias en el empleo, la deuda, las pensiones, mientras sube el gasto público para alegría de Podemos. ¿Saben qué? Ni una sola pregunta sobre esto ayer en el Congreso. Me dirán que el reglamento es muy rígido y que no lo permite. Les digo que no sería la primera vez que se registra una pregunta y se verbaliza otra. Por sus preguntas, los conoceréis.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Cumbre extraordinaria de ministros de Sanidad. A partir de las 10 de la mañana, los titulares europeos se reúnen para debatir cuál será la respuesta europea al coronavirus. Aunque las medidas las adopta finalmente cada Estado miembro y tiene libertad para hacerlo, se trata, según fuentes del Consejo, de coordinar un plan de acción conjunto con medidas sanitarias concretas, si llegara el caso de que se produjera una epidemia en Europa. No es el caso porque, de momento, se ha contabilizado una treintena de infectados por el virus en todo el continente, pero dada la rapidez de propagación del coronavirus en China, la Unión Europea quiere coordinarse y tomar medidas relativas a la protección de los ciudadanos. En la reunión se va a estrenar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su primera reunión internacional desde que llegó al ministerio. En Bruselas preocupan además las repercusiones económicas del virus en Europa, con el ejemplo de la cancelación de la Conferencia Mundial de Telefonía ayer mismo en Barcelona.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Los Trump recibieron en la Casa Blanca al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y a la primera dama, y ante la prensa hablaron de dos temas principalmente: un posible acuerdo de libre comercio entre ambas naciones y la crisis migratoria venezolana. El mandatario estadounidense dijo que está abierto a negociar un acuerdo comercial con Ecuador basado en el acuerdo alcanzado con México y Canadá. En cuanto a la crisis venezolana, Trump dijo que se ocuparía de ella. Venezuela es un tema de gran interés para esta Casa Blanca. Se calcula que alrededor de 400.000 venezolanos huyeron a Ecuador desde el inicio de la crisis en su país de origen. Un alto funcionario de la administración Trump me dijo que Washington mantendrá el apoyo humanitario y la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, y me aseguró también que hasta la fecha Estados Unidos ha destinado 656 millones de dólares en ayuda humanitaria dentro y fuera de Venezuela. A Ecuador, en concreto, ha destinado 72 millones. Al recibir a Moreno, Trump también señaló que el presidente ecuatoriano tiene una gran reputación. De hecho, el funcionario con el que conversé me puso a Ecuador como ejemplo para Venezuela, como país que ha pasado de un gobierno de la izquierda latinoamericana a la derecha. Lenín Moreno fue quien llevó a cabo este cambio tras abandonar el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días.
Portadas de ABC y El Mundo.
ABC titula: Sánchez degrada a Guaidó para blindar a Ábalos. Vuelve a desdecirse y califica al presidente encargado de Venezuela como líder de la oposición, mientras PP, Vox y Ciudadanos piden la dimisión del ministro de Transportes por mentir reiteradamente sobre su encuentro en Barajas. En El Mundo, el miedo al coronavirus cancela el Mobile, un negocio de 500 millones. La Organización Mundial de la Salud no vio ayer razones médicas para suspender la Feria Tecnológica de Barcelona.
Primera Contreras, del País y La Razón.
El País titula: Sánchez apoya a Ábalos en el Congreso y llama a Guaidó líder opositor. Exteriores temía desde hacía meses la visita de la vicepresidenta venezolana. Y en La Razón, el indulto a Basa abre otra crisis a Sánchez por el procés. La posición del gobierno comprometerá la negociación con Esquerra ante los presupuestos.
Otros asuntos en las portadas de hoy.
ABC en su segunda titula: el temor al coronavirus fuerza la cancelación del Mobile de Barcelona. La GSMA afronta ahora compensaciones millonarias a las compañías. El gobierno derogará el martes por decreto el despido por absentismo. La alcaldesa de Vic hace un alegato racista sobre el catalán en el Parlamento. En El Mundo, Sánchez degrada a Guaidó tras su intento de linchamiento. Deja de reconocerlo como presidente encargado y, al igual que Iglesias, lo rebaja a líder de la oposición. Calvo da por hecho que la Iglesia pagará IBI tras tratarlo con el Vaticano. No hablar en castellano a quien no parezca catalán. La Generalitat defiende la campaña de Junts pel Cat, que discrimina a personas por su aspecto. En El País, la cancelación del Mobile por el virus golpea a Barcelona. La líder de Podemos en Andalucía abandona el partido. Teresa Rodríguez pacta su salida y deja vía libre a Iglesias. Y detenido en Málaga, el exdirector general de Pemex por corrupción. Y en La Razón, el presidente degrada a Guaidó a líder de la oposición. Apoyo en público a Ábalos y hartazgo en privado en Moncloa. El coronavirus cierra el Mobile. Pérdidas de hasta 500 millones para Barcelona. Calvo obliga a la Iglesia a pagar el IBI y expulsará a los benedictinos del Valle.
¿Qué dicen los titulares digitales hasta ahora?
El Confidencial: los organizadores del Mobile cancelan finalmente el Congreso por el coronavirus. El Independiente: Delcy Rodríguez no estaba en la lista negra en el ordenador de la policía. El Español: el Mobile tendría que devolver 170 millones a los participantes por cancelar sin una alerta sanitaria. OK Diario: cancelado el Mobile por la crisis del coronavirus. 20 minutos: los organizadores del Mobile cancelan finalmente el evento tras la marea de bajas por el coronavirus. El Diario.es: la organización decide finalmente cancelar el Mobile de Barcelona por el coronavirus. Voz Populi: el Mobile dejará de pagar 130 millones a las empresas por la cancelación. Moncloa.com: González obsesionado con no aparecer en los informes de Villarejo para el BBVA. Y en lainformación.com: González Páramo cobrará 1,6 millones del BBVA por no competencia, aunque seguirá de asesor.
¿Qué destacamos esta mañana en las páginas editoriales?
ABC titula hoy: transición al fraude ecológico, donde analiza la operación policial que se salda con 6 detenidos en una planta de tratamiento con 39 empleados que enterró residuos durante 22 años en la Sierra Sur de Sevilla. Lo que encierra el caso, dice, es que a la izquierda la salud del planeta no parece importarle tanto como hacer negocio. En El Mundo leemos hoy: Sánchez degrada al opositor Guaidó. Nadie entiende este drástico viraje de nuestra posición respecto al régimen chavista, porque el gobierno lo ha ejecutado sin explicarlo. No es solo que Ábalos haya dilapidado su crédito, es que con su giro bolivariano el gobierno de Sánchez e Iglesias dilapida el de España ante la comunidad internacional. Mismo asunto para el editorial de La Razón, que titula: la política exterior en manos de Podemos. El lastre que le pueda colgar a Iglesias de una relación de décadas con el chavismo, que sin duda va mucho más lejos de la mera comunión ideológica, no debería ser asumida como propia por el Partido Socialista. Y en El País también opta por este tema y titula: sin oposición. El espectáculo ofrecido por la oposición, primero en Estrasburgo y después en el Congreso de los Diputados, solo ha contribuido a proyectar una imagen internacional de España como socio inestable, sin posición conocida en una de las más graves crisis que vive América Latina y sin un consenso interno que garantice que vaya a verla.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Juan Fernández Miranda se pregunta hoy qué piensa Trump de Sánchez. En la administración Trump no están precisamente contentos con nuestro gobierno. ¿Para cuándo una visita de Sánchez a Trump en la Casa Blanca? Y no digo del rey a postilla, digo de Sánchez. Tal vez es que las relaciones no sean tan buenas y esto preocupe en la Moncloa. En El Mundo, Javier Redondo titula: Marlaska en una pica. La pregunta, dice, tampoco es ya si Ábalos abandonó la Unión Europea durante esa hora y pico porque se vio con Rodríguez, sino porque Marlaska entrega su palabra y prestigio no a Sánchez, sino a Iglesias, que guarda prudente silencio porque Sánchez ya ha dicho lo que él quiere oír. Ha rebajado a Guaidó al líder de la oposición. Fernando Rayón escribe hoy en La Razón: y ahora la Iglesia. En contra de lo que han dicho ilustres socialistas, el incentivo fiscal del IBI no tiene su origen en los acuerdos Iglesia y Estado de 1979, sino que nace en 2002 con la ley de mecenazgo. Exenciones que el Estado concedió a todas las confesiones religiosas, evangélicos, judíos e islámicos. Por tanto, no es fácil hablar de privilegio de la Iglesia Católica. De esa propaganda ya empezamos a saber demasiado. Y en El País, Javier San Pedro escribe: los pelmazos del coronavirus. Sospecha el interés oscuro y económico que ha hecho cancelar el Mobile. Las empresas, dice, han caído víctimas del triunfo de la duda. Me pregunto a quién beneficiará eso.
Imágenes destacadas en las portadas.
ABC lleva su primera una imagen del ministro Ábalos ayer durante la sesión de control en el Congreso. Un Ábalos con gesto serio y pensativo que también protagoniza hoy las portadas del Mundo y El País, esta vez acompañado de los suyos que aplauden y dan ánimos. La Razón opta por el coronavirus para su primera y su efecto en el Mobile de Barcelona. En la fotografía, un operario que trabajaba en el montaje de la feria ayer, junto con un cartel con recomendaciones para evitar posibles contagios. Recomendaciones que ya no harán falta tras la suspensión del evento.
Titulares de la prensa económica.
5 días el temor al virus chino acaba con el Mobile de Barcelona. El Economista: la organización del Mobile decide cancelar el Congreso ante el aluvión de bajas. Diario Abierto: el Mobile de Barcelona tira la toalla tras la deserción de 30 empresas. Expansión: la GSMA cancela el Mobile ante la presión empresarial por el coronavirus. Y en Capital Madrid, el turismo ofrece los primeros signos de debilidad desde máximos históricos.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente y al otro lado del móvil. Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
No te pregunto cuál es la noticia más destacada de la prensa en Cataluña esta mañana, porque no quiero ponerte en un apuro.
Un único tema en todas las portadas: la cancelación del Mobile. De hecho, podríamos decir que un titular coincidente, tanto Lara como el periódico sitúan en portada un contundente cancelado. La Vanguardia ya mira adelante y dice que el Mobile se emplaza hacia el 2021. De momento, este año las pérdidas de negocio por la cancelación serán casi de 500 millones de euros y dejarán de venir a Barcelona 110.000 visitantes.
Sigue la tramitación de los presupuestos mientras tanto.
Sí, superan el primer escollo en el Parlamento con los votos de los partidos del Gobierno y también de los comunes. Por eso tiraron adelante. Esquerra defendió, tal como destaca Lara, que no son las cuentas que habría querido hacer, las de una Cataluña independiente.
Relevo en Podemos Cataluña.
En Nación Digital informa de que la mayoría de la dirección quiere aprovechar la renovación de cargos en distintas comunidades para sustituir a la secretaria general de la formación, que ganó las primarias contra todo pronóstico.
Permiso para Forcadell.
Sí, la expresidenta del Parlamento de Cataluña podrá salir de la cárcel a partir de ahora, 3 días a la semana, 9 horas al día. La Junta de Tratamiento le ha permitido salir para hacer voluntariado y para cuidar a su madre de avanzada edad. Se suma, por tanto, a los permisos de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Lo podemos leer en el Nacional.
Y te pregunto, ¿cómo te distingo de uno de Jaén? ¿Quién parece catalán, Rafa? Si te veo por la calle.
Pero se puede reconocer un catalán por la calle. La alcaldesa de Vigla lió, ¿verdad? Pues es que realmente, en fin, para que no lo sepan, pidió en el Parlamento dirigirse en catalán y no cambiar al castellano porque uno pueda parecer que no es de aquí.
Los rasgos físicos, ¡ay, los rasgos físicos!
Todas las críticas.
Y el tufillo xenófobo.
Se le echaron encima y se ha visto obligada a rectificar tal como destaca el periódico.
Las imágenes en toda la prensa son las caras de Alejandro Fernández, que está sentado detrás. ¿Qué caras pone el presidente del PP en Cataluña? Más
muy
noticias.
Expresivo.
Muy expresivo. Mendigo esclavizado.
Sí, la policía ha conseguido liberar un hombre de 80 años obligado a mendigar 18 horas al día en las calles de Barcelona. Dos personas resultaron detenidas por haberlo estado explotando durante 2 años y por robarle la recaudación. En fin, ni más ni menos que un promedio de unos 400 euros diarios, lo cuenta el periódico.
¿El peso económico del Barça?
Pues significa el 1,46% del Producto Interior Bruto de la Ciudad de Barcelona. Comportó el año pasado 336 millones de recaudación fiscal y el Barça significa 19.500 puestos de trabajo directos e indirectos, según un estudio encargado por la directiva, que desmenuza hoy el periódico. En fin, los datos de este estudio sirvieron de prólogo a la incorporación del Barça como miembro de la patronal, de la gran patronal Fomento del Trabajo.
Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot. Hasta mañana.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días. A ver, espera. Sí. Buenos días.
Buenos días.
Ahí estás.
Hola, que no se me oía. Muy buenos días a todos los oyentes. Decimos semana de
en este
copas.
Día mundial de la radio.
Sí, enhorabuena y felicidades a todos los que la hacemos, pero sobre todo a todos los que la escuchan y la disfrutan. Sí, sí. Decíamos semana de copa en fútbol y en baloncesto. Ayer con las semifinales de la Copa del Rey, donde el Atleti tomó ventaja en el partido de ida. 1-0 ganó en San Mamés al conjunto del Granada. Con un tanto de Muniain, los leones tuvieron más oportunidades de aumentar el marcador, pero se toparon con el portero del Granada, Ruiz Silva, y con el VAR, que les anuló un segundo gol. La eliminatoria se decidirá la semana que viene en Los Cármenes. Esta noche a las 9, segunda semifinal en Anoeta, a las 9, Real Sociedad Mirandés. También ayer, Copa de la Reina, con sorpresas, cayó el actual campeón, la Real Sociedad, y su verdugo fue el Madrid Club de Fútbol Femenino, que se impuso en la tanda de penaltis por 4-2. Y mismo resultado, pero adverso para el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, que cae eliminado en estos octavos de final a manos del Betis. También acabó empate a cero el marcador y se resolvió el partido en la tanda de penaltis. Mañana será el sorteo de los cuartos de final, donde ya solo quedarán dos equipos madrileños, el Tacón y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Y hoy toma protagonismo la Copa del Rey, pero de baloncesto. Desde Málaga lo vamos a contar en Onda Madrid. Entra en liza el único madrileño que participa en esta edición, el Real Madrid de Pablo Lasso, partido a las 9:30 que contaremos en Onda Madrid desde las 9 de la noche. El rival de los blancos, el Bilbao Basket, que entrena al exjugador merengue Alex Mumbrú, que tiene muy claro que para enfrentarse a uno de los grandes superfavoritos deben hacer un partido perfecto.
4 minutos o 5 minutos malos o un cuarto malo en un partido te puede sentenciar esa eliminatoria y quedarte fuera de la Copa. Y luego los equipos que están confeccionados y hechos para ganar títulos, el primer título que se pone en juego, aparte de la Supercopa, que aún no están muy rodados, es este, y seguro que nos ha tocado uno de los claros candidatos a ganar todos los títulos este año, ¿no?
Son 3 partidos para poder ser campeón. Sería la Copa número 28 para el Real Madrid. Pablo Lasso dice que hay que ir partido a partido.
Obviamente sabemos que es una competición especial, que se juega un título en 4 días, en el que realmente tienes que abstraerte un poco de todo. Si quieres ganar la Copa, vas a tener que ganar 3 finales. Con lo cual, pensar en la segunda o en la tercera sería absurdo. Solamente podemos tener en la cabeza Bilbao y estar preparados para, seguro, un partido muy difícil, ¿no? Como son todos los de Copa.
Antes de este partido, a las 7 se jugará el primer partido de cuartos de final entre el Barcelona y el Valencia, partido del que saldrá el rival del Real Madrid si elimina al Bilbao en semifinales. Noticias del fútbol madrileño. Mañana se abre la jornada 24 en Mestalla con el Valencia Atlético de Madrid. Simeone recupera para el choque a Arias y Jiménez y Joao Félix seguirá de baja por faringoamigdalitis. El sábado a las 4, partidazo segundo contra tercero Barcelona-Getafe, partido que llega inmerso en los rumores del interés del Barça por el delantero canario del Getafe, Ángel, para sustituir al lesionado Dembélé. Ayer el jugador tomó la palabra.
Como solo son rumores y son noticias que saca la prensa y que por mi lado no me han preguntado por mí, nadie ha venido a hablar conmigo, pues yo estoy muy tranquilo en ese sentido. Cuando se pongan en contacto conmigo en un momento dado, pues ya tendré tiempo de pensar las cosas, pero hasta el día de hoy estoy muy tranquilo, estoy centrado en enfrentarme a ellos el sábado e intentar hacer un gran partido allí.
Y también tomó la palabra su presidente Ángel Torres en Catalunya Radio.
Yo no puedo negarle a un equipo tan grande de que un chico que se me ha dado un rendimiento espectacular.
¿Y usted aceptaría negociar por debajo de esa cláusula?
Yo, si ocurriera, no tendría ningún problema. Barcelona no se le puede decir que no, ni por un futbolista, ni por un director deportivo, ni por nadie.
Más deportes en el partido de la una de Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa. Y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, en el Día Mundial de la Radio. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La radio es información, la radio es conversación, la radio es compañía, la radio es servicio al público. Aquí estamos en Onda Madrid contando la actualidad como cada mañana, desde las 6 de la mañana. Hoy hay algún banco de niebla, pero no como los dos últimos días generalizados. Son versos sueltos que hay por ahí, bancos de niebla que son como versos sueltos, que se los puede encontrar uno en alguna carretera de Madrid. Tenga usted mucha prudencia y mucha tranquilidad, que aquí estamos en la radio haciéndoles compañía, informando y contando lo que ocurre. Por ejemplo, que nos espera un día muy parecido al de ayer, 15 grados como mucho. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital y 8 grados en la zona sur. Cara al fin de semana, nos dicen los compañeros del Tiempo de Telemadrid que las temperaturas van al alza en esta jornada de 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Por cierto, que en Onda Madrid estamos de cumpleaños en cumpleaños, es decir, estamos de celebración en celebración, porque es la celebración del Día Mundial de la Radio, y la semana que viene, el día 18, Onda Madrid cumple 35 años, que es una edad estupenda, la de 35 años. Una edad estupenda, maravillosa y fantástica, en la que todavía queda mucho por hacer, con 35 años, pero mucho, 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 mucho por hacer. Lo iremos contando, lo celebraremos, por supuesto, este 35 aniversario de Onda Madrid. 71 años tiene Joaquín Sabina, está bien, tiene un golpe en el hombro muy fuerte. Ayer se cayó del escenario durante el concierto con Juan Manuel Serrat, que estaba abarrotado el Wizzing Center, y se cayó Sabina. Gran susto, se lo llevan en camilla, como a los toreros lastimados en mitad de la faena, heridos en mitad de la faena, se lo llevan en camilla. Casi a hombros, salía ovacionado por el público y volvió al escenario en una silla de ruedas para explicar que no podía seguir.
Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor.
Pues eso, pongamos que hablo de Madrid, pongamos que hablo de Joaquín Sabina. El próximo 22 de mayo volverá. Volverá a subirse a este escenario del que ayer se cayó y ya no pudo seguir con el concierto por esa lesión que se produjo al caer y pegarse ese golpazo. Imagínense ustedes el golpe. 71 años y ahí sigue. Volverá. Lo que no va a volver este año, porque se van todos o no van ni siquiera a hacer el viaje, son los asistentes. 120.000 asistentes, 120.000 visitas a Barcelona durante la semana del Mobile World Congress, suspendido. ¿Por qué? Porque las empresas, hasta 30, han decidido no acudir al Mobile World Congress por el coronavirus. Es el pretexto que han puesto. El gobierno español garantiza sanitariamente la celebración del Mobile World Congress, pero aún así las empresas han presionado a la organización, que ha decidido suspender hasta el año que viene. Escuchen a la vicepresidenta Carmen Calvo.
Pero entendemos que se pueda producir esa suspensión para evitar que la convocatoria no sea lo que debe ser en una en un evento tan prestigioso como es el Mobile de Barcelona para España, pero desde luego tenemos que decir que por garantías sanitarias no, que nuestro país es un país que responde de manera muy solvente, solo tenemos dos casos que van evolucionando muy bien.
Que no sea por garantías sanitarias, dice la vicepresidenta del gobierno, pero las empresas no creen en eso que se está diciendo y han decidido presionar las grandes, pequeñas, medianas, hasta 30 públicamente, otras, sin decirlo públicamente, han estado presionando también. Se suspende el Mobile en Barcelona. Es uno de los asuntos de este día que, por supuesto, ocupa las grandes portadas y titulares de la prensa en toda España, especialmente en Cataluña, con cancelación. Esa es la palabra que más se está repitiendo esta mañana, y todo para el año 2021, que ya veremos. Por cierto, que en Cataluña es noticia también una intervención en el Parlamento Autonómico de Cataluña de una dirigente política que es diputada de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont y Torra, y alcaldesa de Vic, que es una de las ciudades más importantes de la provincia de Barcelona, Ana Erra, animando a los que denominó catalanes autóctonos, debe ser catalán pata negra, hablar en catalán a personas que por su aspecto físico o nombre no parezcan catalanes, es decir, que por sus andares no parezcan catalanes.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente que ha nacido fuera y necesita aprender catalán y poner fin a la costumbre presente en zonas del país de expresarse en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o su nombre no parezca catalana.
¿Y cuál es el aspecto físico que diferencia a los catalanes del resto de los habitantes del planeta? Bueno, ya de España ni decimos cuál es la diferencia, pero del resto del planeta, ¿cuál es la diferencia? Por el aspecto físico. Lejos de que este asunto quedara dicho para pasmo, por ejemplo, del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que está sentado detrás y sus gestos son muy elocuentes, la consejera de Cultura, a quien iba dirigida la pregunta, Magdalena Vilallonga, responde: claro, el objetivo es justo este, que los catalanoparlantes mantengan el catalán ante personas que por sus rasgos o signos distintos no sepan si saben o no catalán. Es supremacismo, xenofobia de manual. Por lo demás, en el Congreso, caso Ábalos. La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso estuvo marcada por las preguntas al ministro de Transportes y su reunión del pasado 20 de enero en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reunión que negó en la primera versión, y a partir de ahí han aparecido todos los matices y las siguientes versiones, hasta casi 7 versiones. Ábalos, en sede parlamentaria, se defiende.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
En la sesión de control salió en defensa del ministro Ábalos, el ministro de Interior Grande Marlaska, y el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Escuchamos a ambos.
En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
No, todavía no sabemos qué crisis diplomática evitó Ábalos, y el presidente del gobierno en sede parlamentaria dijo que Juan Guaidó era el líder de la oposición. Luego se ha matizado desde el Palacio de la Moncloa y ha acusado recibo de esa matización el propio Guaidó desde Venezuela, que está sufriendo, por cierto, él, su familia y sus colaboradores, acoso físico en una especie como de oleada de represalia después de la gira de Guaidó por Europa y por América, obteniendo respaldos. De hecho, un tío de Guaidó ha desaparecido. Dicen desde la oposición que ha sido secuestrado, dice el gobierno de Venezuela que ha sido detenido por tenencia de explosivos. El caso es que ha desaparecido un tío de Guaidó justo al regresar Guaidó de su gira por América. En el Congreso no terminó el asunto Ábalos con la sesión de control, porque después de la sesión de control hubo un debate monográfico sobre la cuestión y ya se quedó solo Ábalos en el escaño. En la fila del gobierno estaba solo Ábalos. Y tuvo que escuchar esta intervención de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que acusaba a Sánchez de haber asumido el lenguaje de Podemos.
El presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero y del propio chavismo. Debe ser la última exigencia de la torturadora, porque ese lenguaje es el reflejo de la política. Una involución democrática, deletérea y desoladora para los venezolanos y también para los españoles.
Más noticias a esta hora en Onda Madrid con David Cerráez y Ángeles Martín. Se confirma la ruptura de Podemos en Andalucía.
Teresa Rodríguez, líder del partido y referente de anticapitalistas, renuncia a presentar su candidatura en el próximo Consejo Ciudadano de la Formación por la participación de Podemos en el gobierno central.
Rodrigo Rato disfrutará de 2 permisos de 6 días.
El exvicepresidente del gobierno fue condenado a 4 años y 6 meses por el fraude de las tarjetas Black y, a pesar de haber cumplido una cuarta parte de su condena, sus causas pendientes le impiden abandonar el régimen cerrado.
Detenido en Málaga el exdirector de la empresa Pemex.
A instancias de la justicia mexicana que busca a Emilio Lozoya por un fraude de 280 millones de euros en el seno de Petróleos Mexicanos. El detenido declara hoy en la Audiencia Nacional.
Cae la compraventa de pisos en 2019.
Tras 5 años de subidas constantes, en 2019 se cerraron algo más de 500.000 operaciones, lo que supone una caída del 3,3% por las menores ventas en el mercado de segunda mano.
El gobierno prohibirá la venta a pérdidas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reformará la ley de la cadena alimentaria de 2013 para evitar la venta a pérdidas. Se fijarán precios de producción de referencia que deberán incluirse en los contratos firmados entre productores y distribuidores.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Los cielos vuelven a mostrarse grises por esas brumas, esas nieblas, esa nubosidad baja en el arranque de la jornada en algunos puntos de la comunidad, pero hoy ya empezaremos a ver la nubosidad variable, incluso con el sol asomando entre esas nubes por momentos, especialmente a partir de las horas centrales del día. Las temperaturas hoy no experimentan muchos cambios. A lo mejor ganamos algún grado en las localidades en las que el sol se muestre un poquito más. Bueno, en general volveremos a llegar como mucho a 13 o 14 de máxima. En estos próximos días vamos a tener cielos menos cubiertos y también las temperaturas que seguirán ascendiendo con valores superiores a la media habitual en estas fechas, ya que antes de que despidamos la semana veremos máximas que superarán prácticamente en casi toda la comunidad los 15 grados.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arranca la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga. Hoy a las 9:30, Real Madrid-Bilbao Basket. Desde las 9, transmisión íntegra en Onda Madrid. A las 7, primer partido de cuartos de final entre el Barcelona y el Valencia Basket. En las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol, el Atleti de Bilbao toma ventaja ante el Granada. Ganó 1-0 en San Mamés. La eliminatoria se decidirá la semana que viene en Los Cármenes. Esa noche a las 9, segunda semifinal en Anoeta, Real Sociedad-Mirandés. También ayer, Copa de la Reina con sorpresas. Cayó el actual campeón, la Real Sociedad. Su verdugo fue el Madrid Club de Fútbol Femenino, que se impuso en la tanda de penaltis, y mismo resultado pero adverso para el Atlético de Madrid, que cae eliminado de la Copa a manos del Betis también en los penaltis. En segunda división, la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, suspendido en su día por los gritos a Zozulia, se disputará el próximo miércoles 19 de febrero a las 8 de la tarde, y en Fórmula 1 la Federación Internacional de Automovilismo pospone el Gran Premio de China por la propagación del coronavirus. El evento programado para el 19 de abril se pospone sin fecha definitiva a la espera de que mejoren las condiciones.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos que hablar de un accidente en la ronda de circunvalación M40 en el entorno de los túneles del Pardo, que está creando hasta 10 kilómetros de tráfico lento, sumándose a las retenciones habituales en sentido A1. Muy complicada la M40 en los túneles del Pardo en sentido A1. Más complicaciones en esa ronda de circunvalación en los tramos habituales, desde Vallecas y Vicálvaro hasta Hortaleza en sentido A1 también, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y también en la M50, Boadilla en sentido norte, en sentido A5. Y en los accesos todavía muy complicados, sobre todo la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Aravaca, tanto de entrada como de salida. Más complicaciones de entrada, la A1 en San Sebastián de los Reyes y en Las Tablas, la A2 San Fernando y Canillejas, la A4 en Pinto y de salida la A3 en Rivas. Paciencia.
Pues esa noticia de todas las que nos cuenta Teresa Serrano, esos 10 kilómetros de retención en los túneles del Pardo por un accidente en dirección a la A1, habrá que estar pendientes y seguiremos informando, como informamos ahora, de la circulación por las calles de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues vamos a comenzar en el sur de la ciudad. Ha mejorado y mucho la entrada por Santa María de la Cabeza, pero no podemos decir lo mismo de otras, como por ejemplo la Cuesta de San Vicente, que mantiene retenciones ya desde la Glorieta para conectar con Plaza de España. En aumento otras, como la Avenida de la Memoria, ya en dirección Plaza de Cristo Rey. En el norte de la capital también hay dificultades en M607, es decir, carretera de Colmenar. Tanto tráfico de entrada como de salida. También en la M11 a su paso por Arturo Soria, la incorporación de la carretera de Burgos a la M30 o la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. Hay también dificultades en la salida por Avenida de América, dirección carretera de Barcelona, y va en aumento en el interior. Vamos a recordar que por trabajos de mantenimiento en Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina, mantienen ocupado el carril derecho y eso está provocando pues prácticamente retención en la zona. Tráfico intenso en la calle José Abascal, en el eje Prado Recoleto, sentido norte, y por último en Doctor Esquerdo, sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid a esta hora, Carlos Ibáñez.
Pues, por ejemplo, que el próximo curso los alumnos madrileños deberán dejar el móvil en casa o apagado en la mochila. Ahora no pueden utilizarlo en las aulas, pero el año que viene tampoco podrán sacarlo en los patios de recreo. Nosotros hemos querido saber cómo en este asunto los alumnos y sus padres, así que Gloria García Talavera se ha ido al Instituto El Espinillo de Villaverde. Gloria, buenos días.
Buenos días. Sí, comienza el movimiento y la noticia se empieza a comentar en la puerta de este centro. La utilización, como decías, Carlos, del móvil ya estaba prohibida en aulas, pero ahora también se extiende a los patios de recreo. Los colegios e institutos serán los encargados de determinar cómo se aplica y es una modificación del decreto de convivencia. Por eso se llevará en el Consejo Escolar y comenzará a funcionar el próximo curso. Los padres parece que se muestran a favor.
En principio, por supuesto, en las aulas prohibidísimo, pero en los patios también, porque yo creo que lo que hacen es encerrarse en sí mismos, pues no se juntan unos con otros. Yo recuerdo mi tiempo de instituto que el patio era el mejor momento para contarte las historietas y bueno, las tonterías de esa edad, ¿no? Y bueno, y lo veo, bueno, pues incluso luego a la larga peligroso por la historia esta de las fotos que mandan, que no mandan, que se mandan mensajes. Yo creo que estaría bien eliminar ese rato de móvil, estaría bien, ya tienen el resto del día para seguir con él.
Yo creo que en nuestra época no había móviles y no pasaba nada, así que no me parece mal que no los tengan los colegios.
Es una medida, dice el gobierno regional, para evitar las adicciones y ayudar además a que crezcan los vínculos entre los alumnos. Los jóvenes no son muy partidarios y además no lo ven necesario.
No me gusta realmente. Y aunque le prohibieran y llegaran a hacerla, yo creo que sería como en muchas aulas. Ahora mismo en las aulas, aunque está prohibido, muchas personas siguen utilizando, lo que está mal, y sí lo entiendo, pero igual va a seguir haciéndose, no sé.
Bueno, realmente pienso que el móvil sí que es útil y lo sea, ¿no? Realmente sí que es una adicción y no creo que la gente vaya a dejarlo por mucho que lo prohíban. Creo que se va a seguir usando en mayor o menor medida.
Pues me parece que no es necesario quitárnoslo así del todo.
Opiniones de los chavales que caminan a esta hora hacia los institutos. Lo hacen, por cierto, mirando el teléfono, haciendo llamadas o escuchando música en el móvil, pero la misma estampa también contemplamos observando a la mayoría de adultos.
No dejamos las cuestiones relacionadas con la educación. El PIN parental regresa hoy al Pleno de la Asamblea de Madrid. Ese fue uno de los asuntos a los que ayer se refirió el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en el programa Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero. Aguado reiteró que se trata de un debate artificial. Además, se refirió a la posibilidad de que haya que prorrogar los presupuestos regionales, algo de lo que culpó al Gobierno central, y también habló de esta casa de Radio Televisión Madrid.
Eso es lo que dice la ley y eso es lo que creo. Creo en el servicio público de Telemadrid, creo que se están haciendo las cosas bien. Creo que la audiencia está subiendo, creo que tenéis unos fantásticos profesionales, sois unos fantásticos profesionales.
Gracias.
Que además hay rigor presupuestario y que esa ley que ha permitido dar un golpe de timón tan importante a la cadena en los últimos 3 años, fue una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid, todos los partidos votamos a favor y ojalá que ese consenso en torno a Telemadrid, a Onda Madrid, a este servicio público se siga manteniendo. Porque eso será un síntoma de que las cosas se están haciendo bien y de que hay un compromiso con una tele y una radio que es la vuestra y que al final es la de todos los madrileños.
Y este jueves estamos atentos también a otros asuntos. Hoy es el día en el que termina la cuarentena para los 21 ingresados en el Gómez Ulla. Hoy les dan el alta. La Asociación de Vecinos Retiro Norte se concentra a partir de las 10:30 frente al lugar que va a ocupar el parking que el Ayuntamiento quiere construir en la avenida Menéndez Pelayo junto al Retiro. Después se van a ir al Ayuntamiento, a Cibeles, para entregar las más de 30.000 firmas que han conseguido. Y más firmas, Juan Pablo, las más de 125.000 que la asociación hazteoír.org va a entregar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a favor de que se implante el PIN parental.
A las 8:19, nos metemos a buen paso a buscar más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días y felicidades.
Felicidades también a ti, que tú también Gracias. Eres la radio. ¿Qué tal, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid? Felicidades, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días, felicidades a todos. Sí. Todos somos radio.
En el Día Mundial de la Radio. Por cierto, María, tienes un tema relevante esta mañana para muchas comunidades de vecinos, porque aquí damos mucha información y muchas claves de lo que está ocurriendo. ¿Qué retrasos en la tramitación y el pago de subvenciones en horcasitas para la retirada de amianto en los tejados de las comunidades de vecinos, ¿no?
Pues sí, no parece un tema trivial porque no lo es. En Horcasitas, que está en el distrito de Usera, hay muchas comunidades de vecinos que todavía tienen amianto en sus tejados. Pero además este amianto empezó a descomponerse y se puede ver a simple vista porque el aspecto es como si tuviera como un manto blanco estos edificios. Bien, son comunidades de vecinos con pocos recursos. Afrontar el cambio de estos tejados es algo costoso. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Pues destinar unas ayudas para que estas comunidades pues pudieran afrontar este gasto y cubrían gran parte del coste de esta modificación del tejado. Fueron concedidas en abril del 19, hace casi un año, estamos en febrero. Se le concedió estas ayudas a 68 comunidades de vecinos de Horcasitas. Pero a día de hoy, según hemos podido saber en una información de Lucía Martín, solo se ha concedido la licencia a 39 de estas comunidades, solo a 39 de esas 68, por no hablar de casi 50 comunidades de vecinos que se quedaron fuera de estas ayudas y no han podido todavía rehabilitar sus tejados y quitar el amianto de ellos. Iba a haber una reunión el pasado 5 de febrero entre el ayuntamiento y representantes de estos vecinos, según nos ha contado Félix López Rey, que además de ser concejal de Más Madrid, es presidente de la Asociación de Vecinos de Horcasitas, pero tuvo que suspenderse porque el titular del ayuntamiento se puso enfermo. No se han vuelto a reunir. Entonces, ¿qué van a hacer los vecinos? Hoy, esta tarde, va a haber una asamblea en la que van a decidir qué hacen a partir de ahora. Lo primero que se proponen es acudir la semana que viene a la comisión del ramo
para visibilizar cuáles son sus reclamaciones. Y además quieren denunciar que no hay dinero para esas otro, para esas 48 comunidades que se han quedado descolgadas y que también tienen amianto en los tejados. Y además denuncian que el ayuntamiento pretende rebajar las ayudas. En vez de cubrir el 70%, que quieren dejarlo entre el 30 y el 50% del coste total. El ayuntamiento, hemos hablado con ellos, nos dicen que es todo lo contrario, que el plan que han aprobado no solo cubre el 70%, sino que además, en el caso de las rentas más bajas, esta ayuda cubrirá hasta el 90% del gasto. Bueno, pues pues ahí estamos. El amianto de momento sigue en esos tejados. Hay que acelerar un poquito el tema de las licencias, porque la ayuda está conseguida desde hace casi un año. Uh-huh. Y cuanto antes se retire el amianto de esos tejados, mejor.
Contado queda. Sigue el duelo, Felipe.
Sí, el duelo en este caso entre un representante de la administración local y otro del gobierno central, como es el alcalde Almeida y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, no consiguen cuadrar una fecha para reunirse. El alcalde tiene prisa en reunirse con Teresa Rivera, le ha enviado ya, de hecho, dos cartas para explicarle personalmente su proyecto de Madrid 360, pero la vicepresidenta no ha tenido tiempo todavía de recibirle. El motivo es que ella dijo que la estrategia medioambiental del ayuntamiento es confusa porque puede atraer más coches, y el alcalde lo que ha dicho es que la que está confusa es ella, aunque prefiere decírselo cara a cara si es que finalmente tiene a bien a recibirle. De momento esa reunión no está siendo rechazada, es solo una cuestión de agenda, y en su secretaría pues están intentando cuadrar las fechas. El alcalde tiene prisa, quiere que sea pronto esa reunión porque tiene que ir a Bruselas. La semana que viene incluso se va a acercar, va a viajar también hasta París, invitado por la UNESCO, porque va a participar en un foro sobre movilidad sostenible para explicar precisamente allí también en París, en la capital francesa, las medidas ambientales con las que quiere mejorar la calidad del aire en la capital. Y de todo esto van a poder hablar naturalmente el alcalde y la ministra cuando consigan cerrar, como digo, una fecha para reunirse.
Me queda muy poco tiempo. La batalla de las cotorras.
De las cotorras de dos patas, que las hay de cuatro. Pues ya hablamos aquí hace unos meses de que había un plan por parte del Ayuntamiento de Madrid. No digo que haya ninguna, ¿eh?
No, se te ha entendido todo.
Vale. Pues había un plan para acabar con esta plaga de cotorras. Bueno, pues el plan inicial, que nos iba a costar 100.000 euros, ahora sabemos que nos va a costar 3 millones de euros, que va a empezar en octubre y que va a acabar con 11.000 cotorras. Hay 13.000 en Madrid. Bueno, pues nos vamos a cargar 11.000 para poder asegurar la fauna autóctona y vamos a hacerlo presuntamente sin saltarnos la ley de bienestar animal.
Bueno, van a caer 11.000 cotorras, queda contado.
11.000, de dos patas.
El plan rector de usos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama será recurrido. ¿Por qué, Felipe? En un titular, venga.
Sí, bueno, pues al menos va a ser recurrido por las organizaciones ecologistas. Lo que ha hecho el gobierno regional es señalar qué actividades son compatibles y cuáles no con la utilización del parque. Ese plan de usos ha recibido 900 alegaciones, lo acaba de aprobar el Consejo de Gobierno y ahora asociaciones ecologistas lo van a recurrir porque consideran que puede contribuir a la masificación del parque.
Pues contado queda todo hoy en el intercambiador. Habrá más en próximos días, que aquí estaremos dando claves de la actualidad de Madrid. María Cano, Madrid Diario, que te vaya muy bien y muchas gracias.
Gracias, buen día.
Igualmente, Felipe Serrano, noticias en Onda Madrid cada hora y luego a las 2. Que vaya bien, Felipe.
Gracias, aquí seguimos.
Enseguida llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer están aquí ya a la vuelta de la esquina.